Y ya tenemos a nuestra próxima invitada, Sofi.
Así es, vamos a seguir hablando con este tema de las mujeres cuidadoras, pero específicamente desde otro enfoque. Y para eso está con nosotros la doctora Lucía Sichia, quien nos va a hablar sobre todo de este contexto del que mencionábamos al inicio del programa, que tiene que ver con la violencia intrafamiliar. ¿Cómo estás, doctora Lucía?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Sofía?
Muy bien, muchas
gracias.
Todo muy bien.
Muy bien. Y muy también bien, la vemos muy bien, ahora sí.
Muchas gracias. Ustedes, bueno, han realizado una encuesta que tiene que ver con todo esto que hablamos de la violencia intrafamiliar. Y es, de hecho, una de las preguntas que yo tenía cuando me enteré que las íbamos a entrevistar para hablar de esto, que es, ¿cómo se estudia un tema que se vuelve tan íntimo y del que pocos hablan? Y que nos centramos más bien por estadísticas que tienen que ver con llamadas de auxilio, por ejemplo. Uh-huh. Pero, ¿cómo se estudia la violencia intrafamiliar?
Bueno, ese es un tema súper complejo y creo que acá tenemos que hacer un reconocimiento a muchos años de historia del feminismo, desde lo que llamamos la segunda ola del feminismo de una manera esquemática, ¿no? Para visualizarlo en un contexto específico, y es en los años de los 60 y los 70, cuando se planteó el eslogan que tiene mucho contenido y que implica que lo personal es político, ¿no? Entonces, una manera de visibilizar lo que pasa en el ámbito doméstico es politizar ese espacio. Entonces, eso es un proceso histórico, ¿no? Y acá tenemos distintas realidades porque hay interseccionalidades, es decir, no solamente estamos hablando de una cuestión de género, también estamos hablando de una cuestión de clase social, de procesos de racialización, de diferentes formas de opresión que hacen que visibilizar ese espacio sea más complejo. Entonces, una manera de abordarlo y poder acercarnos a lo que puede ser una violencia intrafamiliar es primero en crear espacios donde las personas sepan que pueden recurrir. Segundo es también esto, visibilizar. ¿Qué quiere decir que lo personal es político? Visibilizar que lo que me pasa a mí no es algo individual ni un caso aislado, sino que tiene que ver con relaciones estructurales. Y lo mismo que me pasa a mí te puede pasar a vos, le puede pasar a otra persona, a cualquier sujeto feminizado. Esa es la idea de lo personal político. Y esta manera, cuando se empiezan a hacer en los 60 y los 70 asambleas donde las mujeres cuentan su experiencia, empiezan a compartir las violencias vividas sexuales, físicas y psicológicas, entonces empiezan también a verse en las otras personas, a sacar esa idea de vergüenza, porque encima fíjate que lo que nos enseñan es a tener vergüenza,
claro.
¿No? Y además del miedo, ¿no? Y entonces poder politizar significa eso, ¿no? Desestructurar todo un sistema que hace que lo privatice, que es una privatización, no lo privado, es privatización. No es un ámbito privado en donde yo tengo un espacio propio de reflexión y demás. Eso no existe para las personas feminizadas. El ámbito doméstico opera privatizando, violando derechos, ¿no? Entonces lo que hacemos y lo que intentamos visibilizar justamente es el acceso a esos derechos y justamente poder poner esa idea de vergüenza y de miedo en una responsabilidad que tiene que ver con intervenciones políticas.
Hay que recordar que nuestra invitada, la doctora Lucía Sichia, ¿no? Es
de...
Como quiera.
Bueno. La doctora Lucía es parte del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM. Y en este caso, a mí también me gustaría preguntarle, ¿tenemos más identificado cuando se habla de violencia hacia las mujeres, adultas que son pareja en un entorno familiar? ¿Pero qué pasa con las mujeres adolescentes? ¿Qué pasa con las mujeres niñas?
Bueno, ahí también tenemos, además de estratos sociales, además esto que comentaba antes de procesos de racialización, tenemos también clases etarias. Y es súper interesante porque cuando se identificamos que estamos en un sistema androcéntrico, por androcéntrico identificamos a un tipo de sujeto, es un varón, blanco, cis, quiere decir que se identifica con el género que le asignan al nacer, occidental, heterosexual y adulto. La sociedad es adultocéntrica. Entonces, homogeneizamos clases etarias y desacreditamos, sacamos autoridad epistémica a niñas, niñes en general y adolescentes. Entonces, también esas subjetividades, las personas que son niñas y que son adolescentes, muchas veces tampoco creen ser autoridad para poder afirmar, tomar una decisión, visibilizar qué les está pasando, ¿no? Siempre está el miedo a la desconfianza, y una misma desconfía cuando es niña adolescente de lo que le está pasando y piensa que tiene culpas y responsabilidades que en realidad tienen que ver con relaciones de poder centradas en este adultocentrismo. Entonces ahí tenemos una doble complejidad, una feminización que aparte está infantilizada en el sentido que entendemos lo infantil, ¿no? Como desacreditando credibilidad a eso que se dice. Entonces, sí, Sofía.
Perdóneme, doctora Lucía, es que estoy muy interesada con lo que nos está contando, me parece magnífico todo esto que nos cuenta, y quisieras pedirle si pudiera irnos enfocando esto que nos está diciendo con los resultados que ustedes obtuvieron con esta encuesta que desde el Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM han implementado con esta estrategia de quedarnos en casa.
Sí, bueno, el portal este que abrimos desde el CIDEF es fundamental, porque lo que hacemos además es abrirlo, abre también la posibilidad de que las mujeres puedan acceder a hacer la encuesta porque es abierta, y lo que vemos obviamente es una romantización del quédate en casa, que no es real, primero porque no todas las personas pueden quedarse en casa, sobre todo mujeres en situación de trabajo doméstico. Y de otras formas, porque es muy alto el número de mujeres que están en condiciones de trabajo informal, ¿no? Y en segunda instancia, es porque ese quedarte en casa para una mujer es una carga en muchos sentidos. Primero, porque puede tener condiciones de violencia física por sus parejas, que ya sucede, y también lo hemos visto. Y segundo, por todas las tareas de cuidado que recaen, normalmente se ven incrementadas. Piensen que las niñas ahora no están yendo al colegio, entonces tienen las actividades en casa. ¿Quién se hace cargo de esas actividades? Obviamente acompaña, en general, la mamá. Las tareas de cuidado también en personas que llamamos de tercera edad. ¿Quién se hace cargo de esos cuidados? Todas esas tensiones y todo ese trabajo doméstico también es violento, porque hay que hablar de todos los tipos de violencia. O sea, tenemos violencias que tienen que ver con los femicidios, obviamente, y tenemos violencias que esos feminicidios en realidad se retroalimentan de estas otras violencias, y que es romantizar no solamente el quédate en casa, sino también las tareas de cuidado. Las mujeres no nacemos para cuidar, no es nuestro deseo intrínseco, nos hace feliz la maternidad y tener niñes. Obviamente que hay una construcción social que, sobre la cual vamos formando nuestro deseo y la forma en que nos realizamos. Y es un trabajo. Cuando decimos que es un trabajo invisibilizado, realmente es un trabajo físico y psíquico. ¿Por qué? Porque la verdad ponemos el cuerpo, ponemos la energía y no hay reconocimiento. No hay reconocimiento ni siquiera de las mismas mujeres que lo hacen, que a veces ellas mismas invisibilizan su propio trabajo. Y acá entonces tenemos que hablar del quédate en casa y de la salud mental. Porque el quédate en casa también implica salud mental.
Claro. Lucía, muchísimas gracias por esta colaboración. Tenemos que ir cerrando y despidiendo el programa. Nos dice Loya Benger, dice, excelente tema, muchas veces las mujeres las invisibilizamos, los propios familiares, siendo que son las que mantienen unión, cuidan y son la fortaleza, no solo ahora en la pandemia, lo había dicho, y también nos dijo Gaby Frank, un abrazo y apreciamos el esfuerzo que hacen por transmitir este programa. Pues muchas gracias, doctora Lucía Chiquia, del FEICH, gracias por haber estado con nosotros y esperemos...
Del CIEG.
Ya estamos aquí.
No, muchas gracias a ustedes. Invitamos a todas las personas a que entren al portal del CIEG y que se acerquen, que hay una parte de reflexiones donde van a poder ver los efectos de la pandemia con perspectiva de género, datos que tienen que ver justamente con los números en términos de personas en casa, qué pasa con eso y las encuestas.
El CIEG es el Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM. Muchas gracias.
A ustedes.